Ya van dos veces que lo molestamos por teléfono y hoy lo conminamos a que nos viniera a visitar. Se llama Ramón Lanús. Él preside la Agencia de Administración de Bienes del Estado. ¿Cómo se dice ahora, Ramón? ¿Cómo se la denomina?
La AVE, Agencia de Administración de Bienes del Estado.
¿Y el doctor se acordaba de la...?
ONAVE.
¿Qué vendría a ser?
El Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, que antes estaba en retiro.
Exacto, sigue en el mismo lugar. En realidad es un organismo que se llamó ENAVIEF, se llamó ONAVE y ahora se llama la AVE. Fue cambiando la responsabilidad que tenía el organismo y hoy tiene jurisdicción o responsabilidad sobre todos los inmuebles del Estado Nacional. Antes tenía que ver con el patrimonio ferroviario.
Bueno, es mucho, suena muchísimo, ¿no? Hay muchas cosas que pertenecen al Estado, algunas de ellas dejan de pertenecer, otras se vuelven polémicas, ¿no? Porque tal predio se lo adjudican a... Y hay mucho en que pensar, también hay abandono de algunas cosas. Cuando tomaste este desafío, ¿qué pensaste? ¿O cómo hiciste un relevamiento? Porque nuestro país es inmenso.
Sí, es inmenso y lo primero que me acuerdo perfecto, el comienzo del 2015, finales del 2015, comienzo del 2016, pensaba, bueno, uno es el administrador de los inmuebles del Estado Nacional, lo primero que uno querría tener es, bueno, ¿cuál es el patrimonio inmobiliario de los argentinos? ¿Cuáles son los inmuebles? ¿Qué uso tienen? Bueno, esa información no estaba de manera fácil, transparente, ágil, moderna, y nosotros hicimos un trabajo muy grande de avanzar en el registro de todos los bienes inmuebles del Estado Nacional. Teníamos menos de 20.000 registrados en aquel entonces, de manera además en un legajo físico, papel, y hoy tenemos en total, en lo que es el sistema que registra toda la información de inmuebles del Estado, más de 70.000 inmuebles. Por supuesto que vamos tratando de completar y mejorar la información de cada uno de esos inmuebles y en muchos casos nos ha servido también para ordenar y transparentar cosas que estaban ocurriendo que nosotros queríamos transparentar.
¿Se te ocurre un ejemplo?
Y, por ejemplo, me parece que hay un dato que es relevante, que es nosotros en el 2015 la AVE recaudaba por alquileres 15 millones de pesos al año. Este año estimamos terminar en 900 millones de pesos al año. Obviamente que hay inflación, pero por más que uno ajuste por inflación, sería 60, 65, 70 millones de pesos, multiplicamos más de 10 veces lo que el Estado percibe por alquileres. Esos eran alquileres que existían.
¿Ese un caso, por ejemplo, es el del Paseo de la Infanta?
Es un ejemplo de eso. Un ejemplo de lo que demora.
Una licitación adjudicada hace muchísimo tiempo con un alquiler que al principio habrá tenido algún sentido y luego se volvió un precio vil.
Y nosotros cuando asumimos la gestión en el 2016, cobrábamos, el Estado Nacional cobraba por ese alquiler 55.000 pesos. Y este año, ahora, este mes, estamos empezando a cobrar 1.5 millones de pesos al mes por ese solo inmueble. Ese ejemplo de un contrato que nosotros pudimos con... un expediente judicial y con mucha discusión judicial resolver, es un ejemplo de los muchos que fuimos regularizando para tratar de que, como argentinos que somos, el Estado reciba por los inmuebles lo que valen y no que no sean los inmuebles una forma de hacerle un favor a determinados amigos.
Bueno, hablando de amigos y amigos del poder, hubo muchas personas que hoy están detenidas con muchas pruebas, que se quedaron con lo que no era propio y de pronto no tenían vergüenza de tener un pasado con un empleado, un empleo cualquiera, y de pronto tener un jet privado, un barco. Y yo cuando digo esto de la vergüenza, tiene que ver con que vergüenza es robar, dice siempre una amiga mía, ¿no? No tener dinero para llegar a fin de mes es la realidad de muchos argentinos. Pero de golpe pasar de ser un empleado, de tener un sueldo, a tener un yate, un avión, un campo, y que no te dé vergüenza, habla mal de todos nosotros, digamos. No somos lo que tenemos, somos, salvo vos que podés sostentar 5 hijos, que esfuerzo, ¿no? Traer 5 personas al mundo, junto con tu mujer, a quien le vamos a hacer un monumento. Pero, digo, debería ser una vergüenza. Bueno, no, ostentaba en el campo, soy una persona exitosa. Bueno, no, se comprobó que eran producto de ilícitos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se rematan, se tasan? Y en la demora, ¿no se pierde un montón de dinero?
Sí, definitivamente. Creo que lo que este gobierno ha demostrado y está demostrando es que está dando una batalla fuerte y frontal contra el crimen organizado. El crimen organizado, que no es solamente la corrupción, que es una de las vertientes del crimen organizado, sino también el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas. Y me parece que la buena noticia que hay hoy para los argentinos es que, por ejemplo, en una de esas causas que se parece bastante al prototipo de lo que estabas mencionando vos, es el caso de el entorno del ex secretario privado del ex presidente Kirchner en una maniobra de lavado de dinero de más de 70 millones de dólares. Hay 30 inmuebles que ya pasaron a ser parte formalmente del Estado Nacional Argentino. Es decir, que el Estado Nacional Argentino recuperó 30 inmuebles. Valor aproximado de 20, 30 millones de dólares, que estimamos, digamos, de todos esos inmuebles para el Estado Nacional Argentino. En total, en esa causa, estamos hablando de una maniobra de lavado de más de 70 millones de dólares. Lo multiplicamos y hoy es un montón de plata. Esa plata tendría que estar hoy, o tendría que estar generando beneficios a los argentinos, y hoy estaba en manos de allegados a un ex secretario privado.
Eso es lo que yo te quería preguntar. Si allegados a un ex secretario tienen bienes o han tenido bienes mal habidos por valor de 70 millones de dólares, se me ocurren solo dos posibilidades: o son testaferros, o cuánto tiene que haber robado el que de verdad tenía acceso a todo, o no veía y entonces. Reflexionemos un poco sobre eso.
Creo claramente la pregunta es si eso, digamos, si está en los medios y hay muchas notas periodísticas sobre esto, de si la plata era de Muñoz o la plata no era de Muñoz. El problema que ocurrió aquí es que falleció el presidente Kirchner, que falleció Muñoz, y entonces quedó estos 70 millones de dólares en un limbo donde la viuda de Muñoz, Pochetti, con su entorno, hicieron toda esta maniobra, donde después primero habían comprado inmuebles en Estados Unidos, después los vendieron en Estados Unidos, hicieron una maniobra, y ahí hoy hay 30 millones de dólares, un inmueble de aproximadamente 30 millones de dólares en una isla del Caribe de Tarcancaicos, que están embargados esperando el resultado de la causa judicial. Pero me parece que la novedad es que en estos casos, y gracias a una herramienta que hoy tiene la justicia y que empujó fuerte el gobierno, que es la ley del arrepentido, las causas llegan a un resultado concreto mucho antes. Para darle una referencia, los que somos más grandes nos acordamos de la época de Menem y Gostanián, la causa de corrupción de Casa de la Moneda. El decomiso definitivo de una cuenta en Suiza que había en el marco de esa causa, donde había un delito probado, ocurrió recién este año, 20 años después. Entonces la pregunta que yo me hago y que creo que debíamos hacernos es, ¿la sociedad argentina está dispuesta a tolerar estos plazos para poder resarcir de alguna manera la injusticia o el hecho de corrupción, esperar 20 años, que fue justo después además del DNU de extinción de dominio? A partir de esa DNU se ve que la justicia aceleró la causa y finalmente ocurrió el decomiso 20 años después.
Ramón, yo la sensación que tengo como ciudadano es que la justicia a veces es cómplice de esto, porque los tiempos, evidentemente, hoy escuchaba a un compañero, a Gustavo Carabajal, decir que el intendente de Itatí hizo un pacto con la justicia y después de haber traficado toneladas de marihuana y atrapar la banda, están todos presos, va a ir preso 3 años, como que no vale, digo, está probado que ha cometido un delito, tienen propiedades, esto que vos decís. ¿A veces la justicia no es parte del problema?
Yo creo que no. Me parece muy fuerte decir que la justicia es cómplice. Creo que en algunos casos puede llegar a ocurrir, pero no creería que sea la generalidad de los casos. Sí me parece que la sociedad hoy en día tiene que interpelar a la justicia respecto de los tiempos en los cuales funciona.
Y ahí sí hay una... Perdón, y mantener la capacidad de asombro y el asco que nos puede producir la corrupción, porque lo que más alarma es que la inmensa mayoría, aparentemente, del pueblo argentino, inmensa, no sé, pero la mayoría no le interesa la corrupción y no la relaciona con la pobreza y con lo que falta en otro lado. Eso es lo que es más grave.
Bueno,
porque
ahí
si me parece... decís, bueno, mira, que se enriquezca, total. No, que se enriquezca y lo que se llevó, ¿dónde debería estar y no está?
Exacto. A mí me parece que eso es un trabajo que tienen, sobre todo me parece que los políticos y los líderes de opinión, los periodistas, de tratar de explicarle a la gente que no es que las cosas ocurren en mundos paralelos. Y cuando uno es funcionario y se desvirtúa el sentido por el cual hace lo que hace, que es, o debiera ser, la vocación de servicio, tratar de cambiar la Argentina por el enriquecimiento personal, eso después empieza a impactar en todas las decisiones que uno toma cuando es un funcionario público. O para seguir haciendo más caja, riqueza, o para cubrirte de los hechos que has participado en los cuales. Entonces empezás a ser parte de un sistema del cual después no podés salir. Entonces me parece que el daño que le genera la corrupción a la Argentina es mucho más que el valor económico de lo que se roba.
Y además, que dé todo lo mismo. Entonces cualquier persona va a decir, ¿y yo por qué voy a hacer tal cosa bien? Si Porque además, la cárcel, todo bien, pero la gente está pidiendo que devuelvan lo robado, o sea, que vuelva a las arcas. La última pregunta, y para que nos des algún ejemplo. El tema de que se demore, aunque se demora menos ahora, ¿hace que un barco que está, no sé, sin mantenimiento vaya perdiendo su valor?
Tenemos un ejemplo muy concreto de que el avión de Lázaro Báez. ¿Se acuerdan? Año 2016, comienzo del 2016, Lázaro Báez fue detenido en San Fernando. En ese momento se bajó de un jet privado, de esos que valen mucho dinero. En 3 años y pico, la causa judicial fue avanzando, se embargó ese avión requiere un alto costo de mantenimiento, requiere que siga volando para que no pierdas las habilitaciones para poder volar. Bueno, eso no ocurrió. Y hoy ese avión, cuando lo queremos vender ahora, lo estamos vendiendo, dicen algunos diarios, dice a precio de remate. Sí, cuando vos un avión de esas características lo tenés 3 años y pico sin utilizar, sin conservar adecuadamente, eso después pierde valor. Lo mismo pasa con los yates, con los autos de lujo. Son propiedades que requieren mucho, mucho mantenimiento y el Estado no se tiene que ocupar de eso.
Te agradecemos, Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por esta visita y te aclaramos que te vamos a seguir molestando por teléfono.
A disposición todas las veces que quieran. Muchas gracias a ustedes.
Entendimos el rol, entendimos la gravedad de lo que se ha robado y la demora en estos remates. Y sí, es precio de remate, pero simbólicamente, por lo menos, algo te muestra, ¿no? Esto no era de este señor, en realidad era tuyo. Algo de todo eso volverá y ojalá tenga un buen destino. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros ya volvemos. Gracias.